UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Entonemos la canción mientras seamos jóvenes. Entonemos la canción mientras seamos jóvenes. Tras la intensa juventud, tras la incómoda vejez, nos recibirá la tierra. Nuestros huesos cubrirá, nuestros huesos cubrirá.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este programa especial en el que vamos a retransmitir en directo el solemne acto por la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades, estudiantes y profesores. Una festividad que se celebra hoy viernes 28 de enero de 2022, y por eso esta radio va a narrarles cómo transcurre esta ceremonia, en la que además se va a investir como doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández a la psicóloga Mary Johnston, una profesional de reconocido prestigio en el ámbito de la psicología de la salud, que han amadrinado, por cierto, las profesoras de la UMH, María de los Ángeles Pastor Mira y Sofía López Roch. Bien, pues desde este momento y hasta que finalice el acto, el compromiso del Servicio de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado de esta institución académica no va a ser otro que el de contarles todo cuanto suceda en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social de esta universidad, lugar en el que tradicionalmente se llevan a cabo este tipo de ceremonias y en el que hoy también se va a llevar a cabo este acto, a pesar de estar inmersos en esta sexta ola en mitad de una pandemia por COVID-19. Esta retransmisión la pueden seguir naturalmente a través de esta radio, a través de la radio universitaria y también a través del canal de YouTube de la UMH. Gracias a esto último al trabajo del Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica de esta universidad.
Está cerca y al final llega la muerte veloz. Nos arrastra con crueldad a un insólito y negro.
Conmigo, en los estudios centrales de la radio universitaria, está mi compañero Borja Cabrera, que es quien tiene la misión de hacer llegar esta señal a sus hogares, vehículos, teléfonos móviles. Yo soy Asunción Niñoles y les doy las gracias por elegir la radio universitaria para seguir en esta mañana de enero este solemne acto.
Tristeza, muera el odio y el dolor, muera el mismo Satanás.
Pasa un minuto de las 12 del mediodía. Vamos a estar aquí retransmitiendo este solemne acto por la festividad de Santo Tomás de Aquino. Pero antes déjenme decirles que cada año miles de estudiantes completan y mejoran su formación académica en estas aulas. Unas aulas, por cierto, que están en periodo de exámenes. Hay periodo de exámenes de la convocatoria de enero. Estos exámenes acaban, como saben, el 3 de febrero. Y bueno, hay miles de estudiantes formándose con nosotros. Cada año, además, la comunidad científica de esta universidad se propone el progreso, se lo propone y lo consigue. Cada año, además, el personal de administración y servicios de la UMH se reta. Y cada año el colectivo Alumni UMH es más numeroso. Cada año cientos de empresas se impulsan desde esta institución para revolucionar sectores muy, muy diversos. Cada año somos más. Y este año, además, estamos de enhorabuena, estamos de felicidad, de cumpliendo años. Este año es el 25 aniversario, se cumple el 25 aniversario de la creación de esta universidad. En septiembre del 97 fueron las primeras clases del primer curso académico y este año, como digo, es un año de celebración. Luego tendremos ocasión de escuchar al rector de la Universidad, Miguel Hernández, hablando a propósito de esta, bueno, de los festejos de este año. Bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos a la radio de toda la comunidad universitaria. Arrancamos.
Entonemos la canción mientras seamos jóvenes. Entonemos la canción mientras seamos jóvenes. Tras la intensa...
La música, los símbolos y hasta el lenguaje, porque crea un universo propio que se emplea en estos actos solemnes de carácter académico como el de hoy, son elementos muy significativos sobre los que pesa la tradición. Por eso, y para ir entrando en harina, hemos querido arrojar cierta modernidad a la retransmisión de esta jornada. Por eso el tema que escuchan de fondo es una versión reciente del himno universitario Gaudeamus Igitur, pero en esta ocasión interpretada por Nacho Vegas y Xel Pereda. Esta obra, que suena en toda ceremonia universitaria que se precie, es una pieza anónima que en realidad se llama Debe Britae Vitae, que en español es Sobre la brevedad de la vida. Aunque es verdad, ciertamente se conoce por las dos primeras palabras de sus versos, Gaudeamus Igitur, que significan alegrémonos pues. Y hoy estamos, como digo, de celebración y va a haber mucha alegría en ese salón de actos del edificio rectorado y Consejo Social. La joven orquesta, siempre presente en estos actos, va a interpretar diferentes piezas. Por cierto, ya empieza la señal de YouTube, ya los compañeros ya están pinchando ese salón de actos del edificio rectorado y Consejo Social. En este momento lo que vemos, lo que se ve, si tienen ocasión de poner en YouTube, youtube.umh.es, es a la comitiva entrando al salón de actos y Consejo Social, tomando asiento. Les vemos además a todos los docentes ataviados, con mucetas, con togas, con birretes. Ya saben que además las mucetas son de diferente color, los colores son lógicamente, dependen, son diferentes, como digo, los hay rojos, los hay azules, malva, blancos, dependiendo de la disciplina de conocimiento científico en la que se ha doctorado la persona que porta esa muceta. Estamos escuchando ahora Canticorum Júbilo de Händel, de la joven orquesta. Constituyendo la mesa presidencial, presidida lógicamente por el rector de la universidad. Le acompañan también el presidente del Consejo Social, Joaquín Pérez Vázquez, también el vicerrector de investigación, Domingo Orozco, también la secretaria general, Mercedes Sánchez, y naturalmente también la vicerrectora de estudios, Susana Fernández. Lo que están escuchando ahora es Veni Creator, de la joven orquesta. Cuando acabemos de escuchar esta pieza, el rector dirá: doctores, sentaos y si lo deseáis, cubríos.
Doctores y doctoras, sentaos y si lo deseáis, cubríos.
Empieza ahora sí este solemne acto por la festividad de Santo Tomás de Aquino. Vemos a todo el profesorado tomar asiento, todos ataviados, como digo, con los trajes académicos. Y vamos a escuchar ahora al rector de la Universidad, Miguel Hernández.
Se va a proceder al acto de investidura de la señora doña Marie Johnston como doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. La secretaria general se dignará ir a recoger y acompañar a este claustro a la doctoranda y a sus madrinas, profesoras doña María de los Ángeles Pastor Mira y doña Sofía López Roche.
Pues este es el momento en el que Mercedes Sánchez, la secretaria general, precedida lógicamente de los vedeles, va a buscar a la próxima doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández y a las madrinas, ya lo hemos dicho anteriormente, esas madrinas profesoras de la Universidad Miguel Hernández, María de los Ángeles Pastor y Sofía López, que son las que han propuesto que la psicóloga Marie Johnston sea la próxima doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández. Ya les vemos entrar en el salón de actos. Toman posiciones en el escenario. Es una comitiva encabezada por Mercedes Sánchez, por la secretaria general. Y mientras entra la comitiva, está todo el claustro de pie y está sonando Benedicat Vobis de Händel. La doctoranda y sus madrinas van revestidas de la toga y muceta y están dirigiéndose a ese lugar reservado para ellas. Luego tomarán asiento cuando esta pieza acabe. Toman todos asientos y ahora tomará la palabra el rector.
La secretaria general dará lectura a la resolución rectoral de nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche de la señora doña Marie Johnston.
Resolución del señor rector magnífico 567 de 10 de marzo de 2020. En virtud de las facultades y competencias conferidas por la Ley Orgánica de Universidades y los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, vista la propuesta de nombramiento del señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche y visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el día 29 de enero de 2020, resuelvo nombrar doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche a doña Marie Johnston.
Tienen la palabra la doctora María Los Ángeles Pastor Mira y la doctora Sofía López Roch para pronunciar la laudatio.
Bien, pues vemos a las profesoras de la Universidad Miguel Hernández, que hacen las veces de madrina, dirigirse hasta ese atril del Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social. No sabemos si van a ser las dos quienes lean esta laudatio, este discurso, pero lo que sí sabemos es que son las dos quienes están delante del atril y va a tomar la palabra.
Señor rector magnífico, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, colegas y miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Es un honor acompañar y presentar ante la comunidad de la Universidad Miguel Hernández los méritos académicos, científicos y profesionales de la profesora Marie Johnston. Obviamente, estos méritos han sido reconocidos por el Consejo de Gobierno de nuestra universidad al aceptar la propuesta de nombramiento como doctora honoris causa por parte del Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud, además de que son méritos públicos y fácilmente accesibles en su página web. Nuestra intención, por tanto, no es enumerar, sino resumir una trayectoria y ofrecer un pequeño acercamiento a la validez de este más que merecido reconocimiento. Del mismo modo, es un honor presentar, junto con la anterior, diferentes pinceladas de ese otro currículum vitae, el informal, el que configura a la persona y a los afectos, el que hace que Marie y Derek Johnston, los Johnston, a pesar de la distancia geográfica, sean parte de la vida y de la historia que uno construye. También es un honor y una profunda alegría ver los colores de psicología y medicina acompañando a la profesora Johnston, como muestra y símbolo de su trabajo interdisciplinar, siempre integrador en estos dos ámbitos del conocimiento. Otra mujer se incorpora hoy a la lista de doctoras honoris causa de la Universidad Miguel Hernández. A pesar de las muchas mujeres con méritos sobrados en el mundo científico, académico, artístico, social y económico, esta tradición de principios del siglo XX no se ha caracterizado por ser igualitaria. Por tanto, también honor y felicidad por contribuir a aumentar ese número en nuestra universidad y en ese pequeño 15,5% de mujeres doctoras honoris causa que en 2010 tenía la Universidad Española. Marie Johnston es en la actualidad profesora emérita de Psicología de la Salud en la Universidad de Aberdeen y psicóloga clínica y de la salud colegiada en Reino Unido. Es miembro de prestigiosas sociedades científicas y académicas, tanto del contexto de la psicología como de la medicina. como la Academia de Ciencias Médicas, la Real Sociedad de Edimburgo, el Real Colegio de Médicos de Edimburgo, la Academia de Sociedades Científicas para las Ciencias Sociales, la Sociedad Británica de Psicología, la Sociedad Americana de Medicina del Comportamiento, la Sociedad Europea de Psicología de la Salud y la Red de Ciencias del Comportamiento y Salud Pública, entre otras. Además de su trabajo en la Universidad de Aberdeen, ha desarrollado su labor en las universidades de St Andrews, Londres y Oxford. Ha recibido multitud de premios y reconocimientos por parte de sociedades científicas y profesionales de todo el mundo. Su investigación se ha centrado en la predicción y explicación de la discapacidad y del cambio comportamental en salud, siempre desde la sólida base de pensamiento que ofrece la teoría y del rigor de la metodología de medida. Con más de 400 publicaciones, su trabajo ha abierto caminos no transitados hasta este momento. Con brillantez, originalidad y precisión, ha utilizado diferentes metodologías para mostrar el impacto emocional de la cirugía y su influencia en la recuperación posquirúrgica. Identificar los determinantes del cumplimiento por profesionales de la salud de las recomendaciones de las guías clínicas sobre problemas tan relevantes como infecciones agudas o el dolor lumbar crónico. Estudiar la discapacidad como comportamiento en diferentes problemas de salud, principalmente en los accidentes cerebrovasculares y las artritis. Desarrollar una taxonomía de técnicas de intervención para el cambio de conductas en salud e innovar en los métodos de diseño y evaluación de la validez de contenido de los instrumentos psicométricos. Sus trabajos pioneros en discapacidad, por los que ha sido premiada, han tenido un hilo conductor: demostrar que la integración de factores psicológicos y sociales en los modelos biomédicos existentes aumenta la varianza explicada de la discapacidad en problemas de salud crónicos. La percepción de control, la de autoeficacia, las expectativas de rol, las claves para la acción, la representación mental del comportamiento, las creencias, la teoría del aprendizaje, ahora son parte de la gran orquesta que, junto con procesos orgánicos a todos los niveles, configuran la melodía de nuestro comportamiento. Trabajo duro y fructífero que mostramos a nuestro alumnado de psicología, de medicina y de fisioterapia, estudiando las investigaciones de la profesora Johnston y sus resultados.
Y en este momento, la profesora Pastor le cede la palabra a la profesora Sofía López para que sea ella quien continúe esta laudatio, este discurso.
Mari ha sido docente en medicina y en psicología en su país, pero también en nuestra universidad. Tanto ella como su marido, compañero y colega, Derek Johnston, han participado con seminarios y tutorías de investigación en diferentes programas de posgrado de nuestra universidad. Además, siempre abiertos y hospitalarios, en su firme convicción de que la ciencia crece si es compartida, no han dejado de acoger, primero en St. Andrews y luego en Aberdeen, al alumnado de doctorado y al profesorado que ha querido aprender de ellos, aprender con ellos, incluidas nosotras dos, que hoy acompañamos a Mari. Mari Johnston no solo ha generado conocimiento, sino que lo ha puesto a disposición de la sociedad. Mucho antes del auge y exigencia de la transferencia en investigación, su trabajo ha impactado en las políticas educativas y sanitarias del gobierno escocés, como las relacionadas con el manejo de la discapacidad en accidentes cerebrovasculares o en la remuneración económica de los dentistas para aumentar la práctica basada en la evidencia en la salud bucal infantil o en las estrategias educativas del Sistema Nacional de Salud de Escocia con The Health Behaviour Change Competency Framework, el marco de competencias para el cambio de conductas sanitarias, desarrollado junto con su colega y antigua estudiante Diane Dixon. Mari Johnston también se ha preocupado y ocupado de la profesionalización de la psicología de la salud y de su reconocimiento. Ha sido la presidenta fundadora de la sección de Psicología de la Salud de la Sociedad Británica de Psicología en 1986. Destaca, del mismo modo, su interés por potenciar y formar redes estables de intercambio del conocimiento derivado de la investigación. Así, formó parte del grupo de profesores y profesoras de diferentes países europeos que crearon la Sociedad Europea de Psicología de la Salud, de la que ha sido su segunda presidenta en 1992, primera mujer en serlo. En esta sociedad ha destacado su estar siempre, siempre activa, siempre comprometida, sin faltar a ninguno de los congresos anuales, siempre partícipe, presentando trabajos, preguntando, escuchando y siempre accesible para charlar en los pasillos o donde se tercie, discutir, pensar y avanzar. La profesora Johnston es una referente en esta sociedad, siempre interesada en integrar y dar protagonismo a los países del sur. Mary es, además, una persona querida y respetada en la European Health Psychology Society, como se puede apreciar en estas breves palabras de su anterior presidenta, Vera Araujo.
Estoy muy contenta de que la Universidad Miguel Hernández esté concediendo el doctorado honoris causa a Maris Johnston. Como se oyere el nombre de este título, honoris causa, se trata de un doctorado para reconocer una causa honorable. Considerando todo el trabajo que Mari ha realizado para el desarrollo del campo científico de la psicología de la salud, tanto en Europa a través de la Sociedad Europea de Psicología de la Salud como en su propio país. Mari ha sido, de hecho, la madre de la psicología de la salud en Europa. Con su influencia ha abierto las puertas a muchas investigadoras en esta área, muchas de ellas mujeres. Ella fue crucial cuando solicité mi primer puesto en el Reino Unido, apoyándome en la redacción de un CV narrativo que capturase mejor todas las variadas cosas que había hecho en mi carrera hasta ese momento. Ella me apoyó cuando me postulé para la presidencia de la Sociedad Europea de Psicología de la Salud. Mari es una líder inspiradora, una científica muy inteligente y hábil, y es un placer llamarla amiga y seguir trabajando con ella. Mari, I know you will understand what I've just said in my broken Spanish, because you've been learning Spanish for many years. You're not afraid of challenges, you engage in them head on. And I'm sure that it will be with people like you that we, psychologists, will support the pursuit of the sustainable development goals.
Bueno, en este momento está interviniendo en esa laudatio con ese mensaje grabado, la que fue presidenta de la Sociedad Europea de la Psicología de la Salud, reconociendo los méritos y, por supuesto,
en estas palabras de su,
su merecimiento.
Actual,
y seguimos con la laudatio en este caso de Sofía López Roche.
Greetings from Greece. This is Vangelis Karadimas, the current president of the European Health Psychology Society.
En este momento estamos escuchando en inglés, esto es, al presidente actual de la Sociedad Europea de Psicología de la Salud, a Evangelos Karadimas. Está contando, haciendo un repaso por los mayores logros de la próxima doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, de su ingente actividad académica y de la intensa relación personal que hay entre ellos y para avanzar en el progreso de la ciencia de la psicología de la salud a nivel mundial. Vamos a escuchar un poquito más de este discurso del griego Evangelos Karadimas.
She's one of the founding members of the European Health Psychology Society. Her former students now thrive in science and academic.
Está hablando de lo inspiradora que es Mary Johnston para los estudiantes que han tenido ocasión de conocerla o trabajar con ella codo con codo en diferentes etapas profesionales. Si antes escuchábamos a la que fue presidenta de la Sociedad Europea de Psicología de la Salud hablando de cómo ella le ayudó para incluso redactar su currículum vitae de una forma más interesante o más atractiva para solicitar unas estancias, también está resaltando todos sus méritos, insisto, el actual presidente de la Sociedad Europea de Psicología de la Salud, Evangelos Karadimas. Bueno, es una laudatio distinta Una laudatio a la limón, dos mujeres, dos catedráticas del área de psicología de la salud de la Universidad Miguel Hernández. Escuchábamos en primer término a María de los Ángeles Pastor Mira, luego Sofía López Roch, cada una de ellas ataviadas con toga, muceta, una en color malva de psicología, la otra en color amarillo por medicina. Esas dos ciencias en las que más ha trabajado Mary Johnston, porque todo su trabajo se caracteriza por esa interdisciplinaridad. Seguimos, vamos a seguir escuchando a la profesora María de los Ángeles Pastor.
Nuestro agradecimiento por haber accedido inmediatamente a hacer este pequeño vídeo a pesar de lo apretado de sus agendas. Gracias Vera, muito obrigado. Gracias Evangelos y Geristo. Si imaginamos una línea de tiempo en la que convergen Mary Johnston y su grupo en el de la psicología de la salud en nuestro país, hay un punto donde se establece un vínculo muy claro con esta universidad. Pues en aquellos ya lejanos años 90, Jesús Rodríguez Marín, primer rector de la UMH y actual rector honorífico, lideraba en España un incipiente movimiento que buscaba ir más allá de los problemas de salud mental per se y planteaba la necesidad y pertinencia de las aportaciones de la psicología al contexto de la salud y las enfermedades físicas. Parece que se ha ido...
Parece que hay problemas de sonido en ese salón de actos del edificio rectorado y Consejo Social.
¿Ahora sí?
Seguro que los compañeros tratan de arreglarlo de la forma más breve posible.
Vale.
Vamos a ver si se puede retomar
esa laudatio. Repito, pertinencia de las aportaciones de la psicología al contexto de la salud y las enfermedades físicas. Él formó parte de ese primer grupo de profesorado que creyó en la necesidad de configurar una fuerte red europea de intercambio de conocimientos en psicología de la salud y que se implicó en las actividades fundacionales de la incipiente Sociedad Europea de Psicología de la Salud. De su mano, cuatro alumnas de doctorado, entre las que estábamos nosotras, asistimos al primer curso intensivo internacional en psicología de la salud financiado por la Unión Europea, centrado en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares desde la psicología. Fueron 15 días de trabajo y aislamiento del exterior, en medio de un bosque holandés cercano a Leiden, donde la parada de autobús más próxima estaba más de una hora andando. En resumen, relacionarse con los asistentes era no solo deseable, sino inevitable. Mezcla constante de profesorado y alumnado. Después de la jornada de trabajo, siempre había alguna actividad de ocio para fomentar el intercambio social y cultural y crear vínculos más allá de compartir formación en investigación. Allí conocimos a Mary y a Derek, y allí empezó esa otra parte que queremos contar y que da una idea de la persona que se hace querida y que acaba formando parte de tu vida. El mérito de los afectos, de lograr ser parte de la historia vital y emocional del pequeño grupo de Alicante. En los 90, durante la presidencia de Mary de la Sociedad, organizamos en Alicante el octavo congreso de la Sociedad Europea de Psicología de la Salud y más tarde Mary y Derek estuvieron en nuestra universidad durante 3 meses de su año sabático y se enamoraron de Campello. Desde entonces vienen con asiduidad a la casa que compraron en este pequeño pueblo y allí hemos compartido haggis y demás delicias escocesas. En este tiempo también hemos intercambiado paellas, olletas, gazpachos, cocidos, hemos recorrido la montaña alicantina, hemos compartido nocheviejas y han visto crecer a nuestros hijos, hemos estado en sus bodas de oro y puesto todo nuestro empeño en bailar danzas escocesas. Y hemos conocido muchas de las novedades de nuestra tierra que Mary nos cuenta cuando viene, oyente de radio en castellano y lectora en nuestra lengua. Mary ha leído libros en castellano que pedía a nuestros hijos y que ellos seleccionaban para ella. Se ha puesto al nivel de todos y a todos ha aportado algo, una broma, un comentario, una pregunta, un consejo. Con el mismo espíritu y determinación que guía su investigación, se ha sumergido activamente en el aprendizaje de nuestra lengua, siempre ávida de saber y de comprender. De nuestras estancias de investigación en Aberdeen, solo recordamos buenos momentos. En la primera de ellas, por ejemplo, acogieron al Spanish Crew buscándole casa y prestándonos uno de sus coches, porque íbamos con niños, niños a los que Derek encontró un hueco en la escuela de verano de la universidad. Trabajo los 5 días de la semana y excursiones en fin de semana, acogiéndonos y enseñándonos su entorno. Podríamos seguir relatando muchas experiencias compartidas, pero no es un día para la nostalgia de lo pasado, es un día de celebración y de reconocimiento. Por ello, no podemos dejar de compartir públicamente que el Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud, en su primera sesión de Consejo de Departamento, aprobó por unanimidad elevar la propuesta de nombramiento de Mary Johnston como doctora honoris causa al Consejo de Gobierno de la UMH. Gracias, Maite, por tu idea. Para mí, por tanto, el honor de este acto académico es enorme, no solo por ser madrina de la profesora Mary Johnston, junto con mi colega y amiga, la profesora Sofía López Roch, sino por hacerlo como primera directora de este recién creado departamento. Aprovecho la ocasión para, en nombre de las personas que lo integran, agradecer públicamente la sensibilidad y el apoyo recibido de los equipos de gobierno de la universidad que participaron de una u otra manera en su proceso de creación y posterior consolidación. Este departamento también tiene un sitio en la línea de tiempo que une a Mary Johnston con nosotros. Cuando ya estaba próxima a su creación, en la casa que Mary y Derek tienen en Campello, aderezamos el disfrute de una excelente comida escocesa con una lluvia de ideas sobre posibles nombres, entre ellos el que finalmente nos define. ¿Qué más se puede decir de Mary Johnston? What more can be said about Mary Johnston? She is a wise person, a person with deep knowledge in the subjects to which she has worked.
En este momento, la profesora de la Universidad Miguel Hernández, María de los Ángeles Pastor Mira, está acabando esa laudatio, ese discurso en el que justifica los méritos que tiene la profesora Mary Johnston para recibir ese reconocimiento, ese máximo reconocimiento que puede otorgar una universidad española como es el doctorado honoris causa. Y aquí acaba esa laudatio, está recogiendo el protector del micro y las dos madrinas se acercan hasta Mary Johnston porque el rector enseguida va a proceder a esa solemne investidura. Vamos.
Se va a proceder así a la solemne investidura como doctora honoris causa de la señora doña Mary Johnston.
En este momento la doctora anda, es acompañada de sus madrinas que han leído la laudatio y se van a situar todas ellas frente al rector. La van a acompañar para que se sitúen frente al rector. El rector en este momento hará esta solemne investidura como doctora con mucha simbología, ya lo saben, con mucha simbología se le va a entregar una serie de artículos. Lo va a explicar ahora el rector, lo van a escuchar en directo con la señal de Radio UMH y también con la señal en YouTube que hacen nuestros compañeros del SIP, del Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica. Bien, vamos a escuchar al rector, ya se dirige hacia él.
Yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Os impongo el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos.
Bien, pues en este momento le impone ese birrete laureado, un birrete de color malva, ese birrete, ese color que define a la psicología, esa disciplina de conocimiento en la que Mary Johnston es todo un referente internacional.
Las madrinas os entregarán los demás atributos de vuestros honores. En primer lugar, recibir el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso cultivéis y difundáis sin descanso para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores.
Bien, pues en este momento la profesora López Roch coge ese libro de la ciencia y se lo entrega a la doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, Mary Johnston. Ella sonríe.
El antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber. Él representa el emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión.
Y ahora es la profesora Pastor Mira la que le entrega ese anillo que decía el rector que es símbolo del matrimonio entre él y Isabel.
Los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría.
Y ahora López Roch le entrega esos guantes a la profesora emérita de la Universidad de Aberdeen, Mary Johnston.
Invito a la nueva doctora honoris causa a realizar su promesa de fidelidad.
Bueno, pues viene ahora el momento más solemne del acto, el más bonito, el más emotivo, si cabe, porque ahora...
Prometéis por vuestra conciencia y honor fidelidad a la Universidad Miguel Hernández de Elche, defender y guardar su honra y provecho, mantener el orden de los asientos y ancianidades, guardar los estatutos que ahora son o por tiempo se hicieren, y llevar los derechos de los grados por entero y no cederlos a persona alguna.
Regia doctora, te admito e incorporo en el Colegio de los Doctores y Doctoras de la Academia, con todos los honores, libertades, excepciones y privilegios que gozan o pueden gozar los otros doctores en la universidad y en cualquier otra parte del orden. Recibe el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
Ahora... Y por estas cosas del COVID están simulando darse un abrazo fraternal las madrinas con la doctora honoris causa y antes también el rector con María. Ahora además vamos a escuchar la lección, ese discurso de la que ya es doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, Mary Johnston. Saben que es británica, saben que se graduó y hoy trabaja en la misma universidad, la Universidad de Aberdeen, y ahora vamos a tener ocasión de escucharle.
A continuación, tiene la palabra la excelentísima señora doctora honoris causa, doña Mary Johnston.
Bien, pues ahora se dirige hasta ese atril, Mary Johnston. Habla español, entiende español. Vamos a tener ocasión ahora de escuchar su discurso. Ya está aproximándose a ese atril. Tenemos todos muchas ganas de saber qué cuenta esta profesora escocesa que tiene mucha relación con la Universidad de Miguel Hernández, en concreto con las profesoras María de los Ángeles Pastor Mira y Sofía López Roche, y que también ella ha ayudado y ha estimulado a estas profesoras para la creación de ese departamento.
Señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández, señores, señoras, vicerectoras y vicerectores, décanas y décanos, miembros del claustro universitario, autoridades, personal docente, nuevos y nuevas doctores, personal de administración y servicios, protocolo, señoras y señores. Muchas gracias a las profesoras María Ángeles Pastor y Sofía López Ruiz, mis madrinas en este magnífico acto. Y muchas gracias para sus palabras y las fotos. Muchas gracias al Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud y a todas aquellas y aquellos que han decidido nombrarme doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández. Se trata de una grandísima distinción, un honor sin igual. Estoy muy agradecida, especialmente porque con la Universidad Miguel Hernández tengo una conexión durante muchos años. Me ha encantado encontrar y trabajar con profesora Ada, tan amable, y además en su día con las estudiantes del Máster en Psicología de la Salud. La primera vez que tuve contacto con la Universidad Miguel Hernández fue con el profesor Jesús Rodríguez Marín cuando trabajamos para crear la Sociedad Europea de Psicología de la Salud en los años 80 y 90. En los 80, en toda Europa, la importancia de la psicología para la salud estaba enfocada principalmente a la salud mental, pero desde entonces se ha ido haciendo evidente que la psicología puede contribuir a la salud física. La psicología es la ciencia que quiere explicar lo que pensamos, sentimos, cómo actuamos, y la psicología de la salud investiga el papel de pensamientos, actitudes, emociones y del comportamiento para explicar cómo mantener la salud, cómo enfermamos, cómo nos enfrentamos a las enfermedades, cómo aceptamos los consejos médicos y cómo afrontamos los tratamientos. Por eso hay mucho trabajo para psicología de la salud y la profesión va en aumento. En mi carrera he querido aportar la mejor ciencia de la disciplina de psicología para resolver problemas importantes. Por un lado, al enseñar a estudiantes de medicina y de psicología, y por otro lado, a través de la investigación. He enseñado a estudiantes en Oxford, Londres y más recientemente en Escocia, en St Andrews y Aberdeen. Empecé mi carrera en Aberdeen como graduado y estoy terminando como profesora en la misma universidad. He tenido la suerte de trabajar con buenas y buenos colegas. Muchas de estas colegas ya son mis amigas y amigos. Algunos están aquí en la aula y quizás otros están siguiéndonos por internet, incluido las amigas que se llaman Zero Spa, a las que conocí porque eran estudiantes, pero hoy en día son amigos, y con las que cada año vamos a relajarnos a un spa en Edimburgo. Muchas gracias a mis colegas por el buen trabajo y por la mucha alegría. Al principio, mis primeras investigaciones empecé con la pregunta: ¿por qué dos pacientes con la misma discapacidad funcionan de modo muy distinto? Entonces, trabajaba con personas que habían tenido un ictus y muchos pacientes sufrían parálisis de un lado del cuerpo. Sin embargo, el impacto en la vida es distinto en diferentes pacientes. La una dice: no puedo hacer nada, mi vida es determinada, no tengo ninguna calidad de vida. La otra dice: no tengo problemas, solo mi brazo no funciona bien. La respuesta no está en la medicina. Para la medicina, las dos son igual. Parece que la respuesta es la autoeficacia, la creencia de que para ti es posible hacer las cosas que conducen a tus metas. Las personas con autoeficacia alta dicen: yo puedo, e intentan todas las actividades, mientras que aquellos con autoeficacia baja dicen: no puedo, necesito el apoyo de mi familia, de enfermeras, de médicas. La idea de autoeficacia no es nueva. Ya se había utilizado muchas veces para inspirar. El lema cubana en los 60 era: sí, yo puedo. Y por eso miles de cubanos aprendieron a leer porque creían que era posible. De modo parecido, el slogan de Barack Obama fue: sí, podemos. O en las palabras de Mahatma Gandhi: si tengo la creencia de que puedo hacerlo, seguramente adquiriré la capacidad para hacerlo, aunque no la tengo al principio. Con mis colegas he llevado a cabo muchas investigaciones con más de 500 pacientes que sufrieron un ictus. Encontramos que los pacientes con más autoeficacia progresan más que aquellos con menos autoeficacia. Andan más y hacen las cosas de la vida diaria, como sentarse y ponerse al pie, más que los otros. Otras investigadoras han obtenido resultados semejantes. Aquí, las profesoras de aquí han encontrado resultados similares con pacientes que sufrían fibromialgia y otros problemas crónicos. Si tienen más autoeficacia, funcionan mejor. En los últimos 2 años, hemos realizado investigaciones sobre COVID-19. Hoy en día, todo el mundo sabe que el comportamiento es importante para protegernos de infecciones. Nuestra pregunta ha sido, ¿quiénes cumplen mejor con las normas? Normas como llevar mascarilla, lavarse de manos y mantener la distancia de otros. Parece que la creencia de que el virus es peligroso es importante, no obstante, en estas conductas son más importantes los pensamientos, las intenciones y la autoeficacia. No es suficiente pensar que COVID es serio y peligroso. Estos pensamientos solo sirven para aumentar la ansiedad. Si no tienen confianza en su comportamiento, si creen que no es posible mantener la distancia, no lo intentan y por eso no cumplen. ¿Por qué es importante? Porque es posible cambiar la autoeficacia y así cambiar lo que logran hacer. Por ejemplo, en un experimento, un mensaje pequeño cambió la autoeficacia y como consecuencia la intención de mantener la distancia. El mensaje era muy simple. Decía, la mayor parte de la población logra mantener la distancia. Tú puedes hacerlo también. Después de este mensaje, los participantes tuvieron más intención de mantener la distancia. Lo siento. Tanto para la salud como para otras cuestiones queremos cambiar el comportamiento. ¿Qué pensáis? ¿Habéis intentado cambiar el comportamiento de uno mismo, de un niño, de un colega, de un paciente? En el ámbito de la salud, el comportamiento y el cambio del comportamiento son importantes para personas que están sanas, pero que tienen conductas que dañan su salud. Por ejemplo, que fuman o toman demasiado alcohol, o que son muy sedentarias. Ellas necesitan cambiar sus comportamientos para mantener la salud. Segundo, pacientes que sufren discapacidades que duran muchos años, como los pacientes después de un ictus o un accidente, ellos tendrían que funcionar un poco diferente y a veces el cambio es difícil. Tercero, están los profesionales de la medicina, de la enfermería y otros muchos. Tienen que cambiar para introducir nuevas técnicas o mejorar prácticas. Por ejemplo, lavarse manos para evitar infecciones en el hospital. Hay muchas técnicas para cambiar el comportamiento. Creo que ya conocéis muchas. Si quieres cambiar tú mismo, ¿qué haces? Puedes hacer un plan. ¿Dónde, cuándo y cómo vas a actuar en el futuro? ¿O puedes aplicar cualquier estrategia para recordarte el nuevo comportamiento? Y si quieres cambiar cómo funcionan otras personas, como niños o parejas, quizás les digas por qué ese comportamiento es importante para ti o les das un regalo si cambian. Después de muchas investigaciones, publicamos un artículo que mostraba 93 técnicas para cambiar el comportamiento, organizadas en una taxonomía, en un léxico consensuado. Desde entonces, muchas investigaciones han utilizado esta clasificación. Es posible distinguir diferentes grupos de técnicas para cambiar comportamientos. Algunos de ellos cambian cómo pensamos, intentan aumentar la motivación o autoeficacia. Además, hay técnicas que funcionan sin necesidad de pensar. Por ejemplo, en un restaurante de autoservicio, si las comidas saludables, como las verduras, están cerca de los clientes eligen una comida más sana. Pero cuando las tartas con nata o chocolate están por delante, sin pensar, se comen más comidas que hacen engordar. Por eso, la técnica para cambiar este comportamiento es poner las comidas no saludables muy, muy lejos. En casa es mejor no comprar estas comidas. Cada una de estas técnicas tiene su mismo número en la taxonomía y hay una aplicación para ver toda la taxonomía. Se puede encontrar y descargarse en la App Store. Buscar BCT taxonomía. Pero la taxonomía y la aplicación están en inglés. En otro proyecto hemos traducido la taxonomía de inglés a español con colegas chilenos de Santiago. Quizás sea más útil para españoles en el futuro. Combinamos las técnicas para diseñar intervenciones y evaluemos si la intervención mejora el comportamiento en ensayos clínicos. Por ejemplo, después de una operación para quitar un cáncer de la piel, es muy importante que estos pacientes se examinen la piel para buscar cánceres nuevos, pero no lo hacen. Introdujimos una nueva intervención para aumentar la práctica de examinarse la piel, con muchas técnicas para cambiar comportamiento y utilizando mensajes de medios digitales. Al final de un año, los pacientes que habían recibido la intervención examinaban la piel más frecuentemente que otros. Una intervención exitosa. En otra investigación, el problema era que los dentistas no hacían bastantes tratamientos para proteger los dientes de los niños. Después de nuestro experimento, los dentistas que recibieron nuestra nueva intervención realizaron más tratamientos que otros dentistas. Claro que es posible cambiar el comportamiento con las 93 técnicas. Y para volver al principio, ¿recordáis los pacientes después de un ictus? ¿Es posible apoyarlas? Estructuramos un programa para pacientes con muchas técnicas para cambiar autoeficacia y comportamiento. Tuvo éxito. Los pacientes podían moverse un poco más y funcionaban mejor. Las intervenciones para cambiar el comportamiento ya son muy importantes, no solo para la salud, sino también para el ambiente, el cambio climático, la educación, la violencia y mucho más. Y como consecuencia, las técnicas para cambiar comportamientos se aplican con mucha frecuencia. Por ejemplo, en Google Académico hay más de 2 millones de artículos sobre técnicas de cambio de comportamiento. ¿Cómo es posible acceder a todo esto? No es posible para seres humanos, pero con la ayuda de ordenadores, sí. Pero antes de que los ordenadores nos puedan ayudar, tenemos que construir un lenguaje para compartir los resultados, para hacer los artículos legibles por máquinas. La primera tarea es crear una ontología de todos los elementos de la intervención. Por supuesto, las técnicas que se utilizan para cambiar el comportamiento, pero además el método para ponerlas en práctica cara a cara, por internet, en un folleto y mucho más. necesitamos palabras para cada concepto. La segunda tarea es enseñar el léxico a los ordenadores por el aprendizaje automático, para que los ordenadores puedan leer los artículos y puedan utilizar de forma rápida los resultados de las investigaciones. Para esta tarea, trabajamos con expertos en ordenadores. La tercera tarea es buscar si los ordenadores pueden ver cosas en los datos que los humanos no pueden ver. Para eso, necesitamos la inteligencia artificial. Este trabajo del proyecto para entender las intervenciones para cambiar el comportamiento a gran escala continúa y continuará durante el futuro, muchos años después del término de mi carrera. Y desde luego, las ciencias del comportamiento continuarán siendo importantes para la salud. Por fin, he disfrutado todos estos trabajos porque son más que estudios académicos. Por un lado, potencian la ciencia del comportamiento, pero además encontramos cosas útiles para vivir mejor. Mis últimas palabras a vosotros, las nuevas y nuevos doctores. Primero, enhorabuena por vuestros éxitos en los estudios en esta universidad. Segundo, cuando os enfrentáis a un reto en la vida, recordaréis vuestro éxito aquí y os diréis, yo me puedo enfrentar a este reto. Gracias. Tercero, en mi carrera he tenido mucha inspiración de mis estudiantes. Quizás ha ocurrido lo mismo con vuestros profesores y profesoras. Durante mi carrera he tenido la suerte de trabajar con personas muy inteligentes, muy trabajadores y quizás lo más importante, muy buenas. Por ejemplo, las profesoras de aquí y de ahí. Algunas son psicólogas, pero otras son médicas, enfermeras, dentistas y más. Además, siempre he recibido el apoyo de mi familia, mis padres, mi hermano y mis hermanas. Mi hermana Abril está aquí. Y muy, muy importante, el apoyo sin fin, apoyo intelectual, práctico y emocional de mi maravilloso marido, Derek. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de mi carrera y mis investigaciones. Estoy muy, muy orgulloso de recibir este honor de esta universidad. Muchas gracias, muchas gracias.
Bien, pues este era el discurso de la doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, de Mary Johnston. Ahora, lógicamente, recibe el aplauso de todos los asistentes. Ha sido un discurso muy interesante en lo que se ha hablado de conceptos como la autoeficacia, ¿no? Esa creencia de que para ti es posible hacer las cosas que te conducen a tus metas, ¿no? Y que es verdad que aplicado a la clínica, los pacientes que funcionan mejor tienen más autoeficacia, ¿no? Porque ellos creen que pueden hacer cosas y esta creencia les hace intentarlas y tener éxito, por mencionar alguna literalidad. Vamos a escuchar ahora, eso sí, a la joven orquesta porque va a interpretar esta pieza musical. Escuchamos.
Thank you.
mientras sigue la joven orquesta, les avanzamos que ahora no acaba aquí este solemne acto, ¿no? Por la festividad de Santo Tomás de Aquino, no acaba aquí, porque a continuación se va a hacer entrega de 12 premios extraordinarios de doctorado y luego se va a proceder a la investidura de los 88 nuevos doctores y doctoras por la Universidad Miguel Hernández. Sigamos disfrutando de esta pieza de la joven orquesta. Por supuesto, esta pieza de la joven orquesta.
A continuación, la secretaria general dará lectura a los acuerdos de concesión de los premios extraordinarios de doctorado.
Vista la propuesta formulada por el vicerrector de investigación de esta universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2021 y de 26 de enero de 2022, acordó aprobar la concesión de los premios extraordinarios de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche para el curso académico 2019-2020 a las siguientes personas. Don Javier Castro Toledo, por el programa de doctorado en criminología.
En este momento la secretaria general está mencionando el nombre de esos estudiantes que han, bueno, ya doctores, que van a recibir ese premio extraordinario de doctorado. En este momento Javier Castro va a recibir en manos del rector ese diploma. La gente que está allí en el Salón de Artes del Edificio Rector del Consejo Social le aplaude lógicamente a Javier Castro, que también es profesor de la Universidad Miguel Hernández.
Doña Isabel Griñán Mora, por el programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias.
Ahora es el turno de Isabel Griñán. Es verdad que hay un premio extraordinario de doctorado para cada programa de doctorado. La Universidad Miguel Hernández tiene a día de hoy 13 programas de doctorado, pero en el 19-20 tenía 12, de modo que se van a entregar 12 premios extraordinarios de doctorado. Ahora es Isabel Griñán la que recibe el aplauso y el reconocimiento de toda la sala.
Don José Manuel Aro Moreno, por el programa de doctorado en Biología Molecular y Celular.
Bien, pues ahora otro estudiante, otro doctor, va a recibir este reconocimiento. La de hoy es un acto solemne por muchísimas cuestiones, no únicamente, ya les digo, por la investidura como doctora honoris causa de Mary Johnston, sino también por la entrega de estos 12 premios extraordinarios de doctorado y también por la investidura de los nuevos doctores y doctoras.
Jiménez Rodríguez, por el programa de doctorado en Salud Pública y Ciencias Médicas.
Bien, otros doctores suben también a recibir ese diploma de manos del rector en un salón de actos que, si bien no está completamente lleno, saben que hay restricciones de aforo, sí que tiene, sí presenta una muy buena imagen.
Don Carlos Gabriel Juan Poveda, por el programa de doctorado en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación.
Bueno, ahora es otro doctor el que sube a recibir ese diploma que acredita, bueno, que ha sido el mejor, ¿no? Esas tesis doctorales defendidas que poseen méritos excepcionales y que han recibido no solo la calificación sobresaliente cum laude en el 19-20, sino también todos los votos favorables del Tribunal de Tesis para que así sea.
Doña María Salud Bustamante Clemente, por el programa de doctorado en Bioingeniería.
Bien, pues ahora vemos a María Salud Bustamante acercarse hasta este escenario del Salón de Actos y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández para recibir y para mostrarle a todos los asistentes ese diploma que acredita que su tesis fue la mejor en su programa de doctorado. En total van a ser 12 los doctores que reciban estos premios extraordinarios de doctorado.
Doña María Llamas Álvarez, por el programa de doctorado en Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas.
Tienes el turno ahora de Ana María Llanes, que también se dispone a acercarse delante de la mesa presidencial, que en este momento está completa o constituida por el rector, el vicerrector de investigación Domingo Orozco, el presidente del Consejo Social Joaquín Pérez Vázquez, la vicerrectora de estudios Susana Fernández y también la secretaria general, que es la que está haciendo ese llamamiento a los doctores que reciben hoy ese premio extraordinario de doctorado.
Yedo Riquelme, por el programa de doctorado en salud pública, ciencias médicas y quirúrgicas.
Mucho colorido en el salón de actos. Piensen que, bueno, que todos los nuevos doctores y las nuevas doctoras por la Universidad Miguel Hernández, todos llevan esa toga, ese traje negro, pero también luego llevan la muceta, que es esa prenda que llega hasta los codos, con botones por delante, y que cada una es de un color distinto, dependiendo, como decíamos anteriormente, de su disciplina de conocimiento científico.
Don Luis Noguera Artiaga, por el programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias.
Turno ahora de recibir el aplauso de todos los asistentes, también, naturalmente, el de la doctora honoris causa de Luis Noguera. Vamos a ver a Luis Noguera recibir en este momento, bueno, se estrecha la mano con el rector de la Universidad de Miguel Hernández, con Juan José Ruiz Martínez, y ahora también muestra orgulloso Luis Noguera ese diploma.
Y por último, doña Victoria Soto Sanz, por el programa de doctorado en Deporte y Salud.
Vamos a ver a Victoria Soto también dirigirse hasta el escenario, hasta esa tarima, y recibir por parte del rector un apretón de manos y luego el correspondiente diploma acreditativo. Bien, pues ahora la joven orquesta va a interpretar otra pieza musical. Escuchamos. De fondo la joven orquesta, pero les adelantamos que a continuación el rector va a pronunciar unas palabras y que seguidamente va a ser el vicerrector de investigación Domingo Orozco el que pronuncie la laudatio de los nuevos doctores y doctoras.
Thank you.